Soledad Gallego Díaz estuvo de gata parda el día 7 de junio de 2023. Esta es la conversación que mantuvimos, que arrancábamos, como la arranco con todos mis invitados e invitadas,
buenas
pidiéndole
noches,
un seudónimo.
¿Qué hicimos al principio de la conversación?
Pues la pequeña Lulú.
La pequeña Lulú.
Vale.
Bien, arrancamos siempre en la orilla, nos despediremos en un faro y siempre os pregunto a los invitados qué relación tenéis con el mar, ¿cuál es la tuya?
Pues una relación escasa porque yo soy de Madrid, entonces no soy nacida cerca del mar y bueno, pues el mar es algo bastante ingobernable y una masa enorme de agua salada. Básicamente no tengo una relación sentimental con el mar, ¿no?
De pequeña, cuando vivíais en Madrid, ¿ibais a la costa los primeros años?
No, íbamos a la sierra.
¿Ibais a la sierra?
Sí.
Si yo te digo tiza en los bolsillos.
Tiza en los bolsillos, pues sería un poco la imagen de mi padre, ¿no? Que era un profesor catedrático de matemáticas y solía llevar tiza en los bolsillos, o por lo menos yo lo recuerdo así, ¿no? No sé si supongo que no la llevaría siempre, ¿no? Pero sí, yo lo asociaría, sí.
Sí. Siempre se dice que hay un par de ilustres de Úbeda, un músico y un escritor. Sin embargo, allí en Úbeda, quien se considera un ilustre absoluto es a tu padre.
Bueno, mi
dicen
padre,
que es el ilustre más universal.
Bueno, está, claro, está Antonio Murillo Modolina y Joaquín Sabina, que son los dos de Úbeda. Son dos personajes maravillosos, ¿no? Pero mi padre era de Úbeda y tiene hay un colegio que tiene su nombre, de lo cual estamos todos muy contentos, ¿no? Muy orgullosos de que un colegio lleve su nombre, ¿sí?
Te preguntaba por la relación con el mar y tú cruzaste con la familia el charco siendo muy pequeña en un viaje que muy poca gente hacía. Toda la familia... A California, a Estados Unidos, luego a Nashville. ¿Cómo recuerdas ese viaje? ¿Lo hicisteis en barco? ¿Lo hicisteis en avión?
No, lo hicimos en avión. Y en aquella época los aviones eran cuatrimotores, no eran reactores como ahora, ¿no? Y hacían escala en las Azores, en las Islas Azores, porque no tenían capacidad para hacer el vuelo directo, ¿no? Y era Nueva York, y de Nueva York ya ibas luego a San Francisco, ¿no? No había vuelos directos a California, ¿no? Tenías que parar en Nueva York, estar un día o un par de días y luego ya te ibas a California, ¿no? Sí, pero, hombre, para un grupo de... Éramos cinco hermanos, además, o sea, que era un viaje muy familiar, ¿no? Y en aquella época, como los niños iban poco en avión, pues, no sé, nos dejaron pasar a la tribuna a la cabina del piloto, te daban un diploma, te daban una especie de diploma con unas estrellitas y tal, porque cruzabas el Atlántico, y te daban un diploma, los niños, supongo que a los adultos no, pero yo recuerdo que a los niños sí nos dieron un diploma que habíamos cruzado el Atlántico. Estoy hablando de hace muchos años,
sí,
claro.
Ahora ya no tiene... Por eso decía, muy poca gente cruzaba el charco, bueno, y familias enteras...
Familias enteras era más complicado. Había gente que cruzaba el charco por trabajo, por cosas y tal, ¿no? Pero familias enteras eran menos, ¿no?
¿Sabíais inglés?
No, para nada.
Llegáis allí, ¿tienes algún recuerdo? Porque tú eras muy pequeña, pero ¿tienes algún recuerdo
de allí? Sí, necesariamente porque sales de vivir en un piso en Madrid a vivir en una casa con jardín en California, una casa grande, con un jardín grande que tenía hasta una cancha de baloncesto, ¿no? Entonces, obviamente, eso para un niño es un cambio formidable de vida, ¿no? Y sí, claro, sí, lo recuerdo. Recuerdo perfectamente la casa y lo fantástico que era vivir allí, la verdad, era un sitio maravilloso.
¿Y el inglés cómo lo aprendisteis?
Pues a la escuela, porque ibas al colegio, ¿no? Entonces empezabas a ir al colegio, y en el colegio, hablando con los otros, como tenías que expresarte con los niños, pues ibas aprendiendo de oído, ¿no?
No hay nadie en tu casa periodista.
No.
Tus padres no eran periodistas. Tu padre matemático, tu madre no era periodista. No.
Mis abuelos tampoco.
¿Tus abuelos tampoco?
No.
Vale. ¿De dónde sacas las ganas de convertirte en periodista?
Pues no lo sé, supongo que... La verdad es que lo decidí muy joven, me gustaba mucho. Leía, en mi casa se leían muchos periódicos, eso es verdad, con lo cual estabas en contacto con los periódicos siempre, ¿no? Se oía la radio, o sea, estabas en contacto también con las noticias de la radio. Y siempre pensé que era una... Me inventaba entrevistas o me inventaba reportajes, obviamente, ¿no? Pero yo los hacía para... para mi gusto, pensando, se hace así, ¿no? Así lo leía y decía, pues así es como sería un reportaje de mi barrio, ¿no? Pues yo me lo hacía para mí mismo, ¿no? Y cuando tuve oportunidad de decidir después hacer el PREU, que se hacía entonces, pues me hacía un examen de ingreso en una escuela de periodismo, era la escuela oficial.
Sí.
Y hacías un examen, tenías que hacer un examen para... Básicamente era para comprobar que estabas al tanto de la actualidad, que leías periódicos, ¿no? Eran preguntas relacionadas más que nada con cultura general y con lo último que hubiera sucedido en los últimos meses, ¿no? Para que demostrara que sí que tenías interés en la actualidad y que sí que leías periódicos, ¿no? Porque si no, bueno, era difícil que pudieras ser periodista, ¿no?
Sí, vale. Nos hemos ido de una España... de los años, principios de los años 60, que es cuando viajáis a Estados Unidos, llegáis allí, encima Nashville, que es el epicentro de la música, ¿no? Aretha Franklin, Johnny Cash.
Sí. Y, pero en aquella época en Nashville todavía había racismo. Ten en cuenta que eso es Tennessee, es el sur de los Estados Unidos, tiene una universidad magnífica, la Universidad de Vanderbilt, que es una universidad estupenda, pero en aquella época todavía en los años 60 había muchísimo racismo, ¿no? Y de hecho es la única vez en la vida que nuestros padres a los pequeños nos llevaron a un colegio religioso, porque era el único colegio donde no había segregación racial. Así, todavía había muchísima segregación racial, había muy pocos niños negros y blancos en las mismas escuelas, ¿no?
Ah, ¿y tú, eso lo percibías siendo tan pequeña,
no,
los hermanos, no, o te parecía
no nos
natural así o después?
Mucha cuenta, claro. Pero nuestros padres sí, claro, obviamente ellos sí se daban cuenta y decidieron por eso. Que más valía, que aunque no les gustaban mucho los colegios religiosos, más valía que fuéramos un colegio religioso que no un colegio segregado, ¿no?
Claro, claro, claro. ¿Volviste alguna vez a Nashville?
No, a Nashville no he vuelto nunca. He vuelto a California, pero a Nashville no.
No. Bueno, entonces volvéis a España siendo también niña. Entonces vuelves años 60, llevas con tu madre, la familia. Vale, ¿qué encuentras? Tú eso ya empezabas a ser adolescente. ¿Qué encuentras? Porque es la España de los 60.
Todavía era niña.
Todavía eras niña. ¿Qué encuentras? ¿Qué país te recibe o recibe?
Ten en cuenta que nosotros éramos una familia que teníamos un poco nuestro propio mundo, porque una familia de izquierdas en una dictadura, ¿no? Entonces, pues obviamente tenías una relación dentro de la familia peculiar, ¿no? En el sentido de que la familia era una cosa y fuera no se hablaba de esas cosas, ¿no? La familia se hablaba de unas cosas y fuera no. Entonces no percibía volver a España a la edad que yo tenía, no se notaba la dictadura mucho, salvo eso, que sabías que lo que en Estados Unidos podías decir en voz alta, aquí mejor no lo decías, ¿no? O sea, lo que escuchabas en casa no lo decías en el colegio, ¿no? Por supuesto que no, ¿no? Sabías perfectamente, sin necesidad de que nadie te lo dijera, que esas cosas no se contaban, ¿no?
O sea, lo sabías sin que nadie te lo dijera, sin que nadie te dijera, de esto no se habla.
Sí, lo sabías, yo creo, no sé cómo llegabas a esa conclusión, pero desde luego yo creo, pero no creo que fuéramos unos niños raros, yo creo que todas las familias de izquierda de aquella época les debía pasar lo mismo, ¿no? Que los niños aprendíamos rápido, que había cosas que no se decían porque podía costarle caro a tus padres, ¿no?
Bueno, y esta pequeña Lulu, que ahora vamos a saber por qué has elegido este seudónimo.
Me has dicho un ese, de momento me he acordado de un tebeo, por casualidad, me he acordado de un tebeo que se leía cuando era niña, la pequeña Lulu, que era una niña bastante antipática, ahora que lo pienso, ¿no? Pero era un tebeo que se leía mucho en aquella época, ¿no?
Algo tendrá que de repente has pensado en ella como seudónimo.
Una niña bastante repelente. Bastante repelente, pero al mismo tiempo muy decidida, organizaba su vida. Era un personaje muy independiente, ¿no? La pequeña Lulu tenía muchísimo genio, ¿no?
¿Tú también eras buena lectora de niña? O sea, aparte de los tebeos, sí, ¿te recuerdas leyendo?
Sí.
Leyendo, leyendo libros continuamente.
Continuamente leyendo. Yo creo que eso es lo que más he hecho en toda mi vida, leer.
Cuando
y
te
de
fuiste,
niña leíamos todos, muchísimo.
¿Cuando te fuiste a Estados Unidos os llevasteis libros o te tuviste que aprender a leer inglés? ¿Recuerdas eso de libros en inglés?
Recuerdo libros en inglés porque empezaban todos igual. ¿Cómo era? ¿Cómo empezaban? Era así una vez, ¿no? Once Upon a Time, que era en inglés, y todos los cuentos empezaban así. Y como nuestros padres querían que aprendiéramos inglés, rápidamente nos compraban cuentos y libros fáciles para que procuráramos entenderlo. Nos los iban traduciendo ellos o nos los leían. Y nosotros íbamos, y mis hermanos mayores también, ¿no? También nos ayudaban a los pequeños en eso, ¿no? Y luego los pequeños ya aprendíamos más rápido que ellos, ¿no? Porque era más fácil siendo niño, ¿no?
Bueno, entonces, Soledad Gallego Díaz, bienvenida. Ahora por fin ya puedo decir quién está detrás de esta pequeña Lulu.
Muchísimas gracias por estar aquí.
Vale, nos situamos en la Escuela de Periodismo, la oficial, ¿no? Porque todavía no estaba la Universidad Complutense.
No era una carrera,
era una escuela. ¿No te hizo una entrevista Anson?
No, es que el examen de... Tenías un examen de... Al finalizar los 4 años, había un examen de final que sacabas bolas, ¿no? O sea, había unas bolsas con bolas con temarios, ¿no? Y sacabas la bola y decías, pues, te tocaba tal literatura romántica del siglo XIX, ¿no? Pues bueno, tenías que hablar. Entonces había un tribunal en el que estaban pues 3 o 4 personas, no me acuerdo ahora, y en uno estaba... también Anson, que en aquel momento ya era periodista muy conocido y muy reconocido, y a mí me tocó hablar de la literatura romántica del siglo XIX, pues no sé qué, y entonces pues no me acuerdo qué diría, pero sí me acuerdo que dije el libro Cubadis, ¿no? Que era un libro que yo había leído y que podía comentar un poco, ¿no? Y me sorprendió muchísimo porque me preguntó Anson, ya, ¿observó usted los aspectos eróticos de esa novela? Le dije, en absoluto. O sea, o hemos leído novelas distintas, o yo he leído una versión infantil, o no me acuerdo nada. Desde luego, no asocio para nada Quo Vadis a los aspectos eróticos de la novela, pero bueno. Pero él sí, a lo mejor me estaba tomando el pelo, también es posible, ¿no?
Luego lo hablaste con Anson, o sea, tuviste oportunidad. Nunca él supo que te había hecho aquel examen de aquella pregunta.
Luego nos hemos visto alguna vez, luego hemos coincidido cuando ya trabajaba yo y tal, pero no, nunca lo hemos comentado, ¿no? Pero a mí me hizo mucha gracia porque me parecía insólita aquella pregunta, ¿no? Pero seguramente me estaba tomando el pelo, ¿no?
¿Cómo recuerdas aquellos años efervescentes del periodismo en este país en los años 70?
Pues magníficos, ¿no? Desde mi punto de vista era un trabajo, primero porque había nuevos medios que empezaban a surgir y que venían a establecer las reglas de un periodismo profesional, que entonces hasta entonces no había podido existir porque era una dictadura y tenía unas reglas que no eran en absoluto compatibles con el periodismo. Y era un verdadero placer, ¿no? Primero había que trabajar mucho, eso sí, se trabajaba muchísimo, muchísimo. Pero al mismo tiempo también producía una gran satisfacción porque te dabas cuenta de que estabas renovando, que estabas realmente estableciendo las reglas de un periodismo profesional para siempre.
Sí, vale, si yo te preguntara 3 reglas que se establecieron ahí, para que viéramos qué queda de esas reglas, esas 3 primeras reglas, por ejemplo.
La comprobación, el no mezclar la opinión con la información. Bueno, o sea, eso era una regla importantísima en aquel momento. Se llevaba a rajatabla, después ha desaparecido bastante. La mezcla es enorme, pero en aquel momento se consideraba que era uno de los elementos fundamentales del periodismo profesional, no mezclar. Una tercera también era el intentar... la conciliación, o sea, intentar que dar espacio a todo el mundo, que todo el mundo se expresara. Por supuesto, lo que proponían violencia, no. Pero todo lo demás, sí, el permitir que todas esas opciones nuevas que se iban expresando, políticas, tuvieran un espacio y que pudieran expresar libremente en los medios, no fueran... hubiera una cierta pluralidad. Que se pudiera expresar unos y otros, ¿no? Que no quedaran desterrados los opuestos, ¿no?
En todos los años que llevas en esta profesión, Soledad Gallego Díaz es una de las periodistas más prestigiosas, más reconocidas, sí, todos los premios
de las más viejas debe ser, ¿no?
en el país, no sé, casi desde que se fundó el país.
En aquel momento yo estaba también en Cuadernos para el Diálogo.
Cuadernos para el Diálogo, sí.
Y entonces combinaba las dos cosas. Y al final me quedé solamente con el país.
Cuando me hablas de estos 3 principios, hay más, pero vamos a decir estos 3, ¿no? Comprobar la fuente y corroborar la información, no mezclar opinión con información y pluralidad. ¿Cuántas veces en estos años has tenido que pensar que habría que recordarlo?
Muchas veces. Estamos en un momento especialmente complicado, yo creo, ¿no? En el que los medios tienen posiciones también, desde mi punto de vista, algunos medios muy discutibles, ¿no? Son medios muy poco profesionales.
Sí.
Sinceramente, creo que se ha perdido muchísimo, se ha perdido la profesionalidad totalmente, ¿no? Y eso es... No por parte de los periodistas que trabajan en ellos, que imagino que son el ECE, pero sí por parte de las empresas de no respetar eso, sino hacer otra cosa, ¿no?
Soledad, nosotras tuvimos oportunidad de hablar de hablar de cuando filtrasteis el borrador de la Constitución. Me acuerdo que en aquella entrevista decías, era fundamental que la ciudadanía lo supiera, porque es verdad que ese borrador empezaba a estar ya en algunos espacios, pero los ciudadanos no lo conocían. Lo hicisteis tres periodistas. Y también hablabas de algo...
José Luis Martínez y Federico Pascal.
Federico Pascal. ¿No? Y también hablabas de algo pareció que habría que rescatar en este momento, que es el espíritu colectivo que tenían esos periodistas. Que el éxito de un compañero era también el éxito tuyo, sí. Tuyo de cualquier redactor, ¿no? Se entendía el periodismo como un acto colectivo, ¿no?
Que te comentaba antes también que había una cultura de las redacciones, ¿no? La redacción tenía una cultura que compartías con tus compañeros, ¿no? Y eso también te hacía ser más fuerte y al mismo tiempo mucho más agradable el trabajo, ¿no? Porque tenías un compañerismo enorme que funcionaba muy bien, la verdad, ¿eh?
Soledad, ¿quién tiene más poder? ¿Una compañía económica, ¿no? ¿Una empresa o una cabecera?
Una cabecera. La empresa, si la cabecera está protegida, ¿no?
La cabecera de periódico, digo.
La cabecera de un periódico, si está protegida, la cabecera tiene un impacto importante. Quiero decir, la cabecera representa el carácter de ese periódico, ¿no? O sea, y las empresas no pueden cambiar el carácter de sus periódicos si lo hacen. Le producen un daño, no hacen un buen negocio, ¿no? O sea, al revés, las empresas tienen que respetar el carácter del medio, porque no tiene sentido que de repente la ABC se convirtiera en un partido republicano. No tendría ningún sentido, sería un disparate. O sea, a lo mejor digo, mire usted, es que voy a ganar más anuncios, no sé qué, bueno, lo que usted quiera, pero o sea, usted volviendo locos a sus lectores, ¿no? Un disparate desde el punto de vista, pero también un disparate empresarial, ¿no? Por eso digo que la cabecera tiene ya, las cabeceras tienen ya un también, ¿no? No todas, ¿no? Pero hay cabeceras que tienen ya una manera de ser, un carácter, una manera de enfocar la información, la manera de explicarla, ¿no? Que son distintos unos a otros, ¿no? Y eso yo creo que está muy bien, eso es pluralismo, eso es una buena cosa, ¿no? Lo que no es tan buena cosa son los medios que son deshonestos. Eso no es tan buena cosa. Hay medios totalmente deshonestos que son una sinvergonzonería y eso no tiene nada que ver con el periodismo.
La ciencia está estudiando si esta forma de leer que tenemos, que es tan rápida, tan en diagonal, probablemente soportamos ya poco leer más de 3-4 párrafos. Eso habréis estudiado en El País y lo habrán estudiado todas las redacciones digitales. El cerebro va leyendo de una forma distinta y va leyendo peor y va entendiendo peor. Claro, eso que tú dices de estar desinformado es que muchos ya empiezan a leer estando desinformados porque ya no están acostumbrados a leer en profundidad.
No, pero aunque no leyeran en profundidad, aunque leyeran solamente 3 párrafos, esos 3 párrafos tienen que tener un mínimo de comprobación. ¿No? O sea, quiero decir que yo siempre digo que no sé si existe la verdad religiosa o la verdad LS, pero sí sé que existe la verdad de los datos, ¿eh? La verdad de los datos esa sí que existe, ¿no? Cuando me dicen, no, es que no existe la verdad, digo, perdón, los datos, ¿no? Eso sí que es la verdad desde el punto de vista del periodismo, ¿no? Ahora se está volviendo, el otro día leí que en Suecia vuelven a poner libros de texto en lugar de pantallas, ¿no? Que empiezan a tratar con libros, sí. a estudiar con libros, no solamente con pantallas, ¿no? Sí.
Y entonces estamos viviendo todavía la adaptación al nuevo mundo.
Hay muchísima gente joven que lee muchísimo, porque están todo el día con el móvil, todo el día
leen,
en el
fondo están
todo el día leyendo. En el fondo están todo el día leyendo.
Sí, pero ¿no te parece que se quedan con el titular, que profundizan poco, que hay... hayas tenido con periodistas especialmente jóvenes?
Yo creo que más que un problema de la juventud, que lea poco, yo creo que es un problema de manipulación intencionada y organizada. O sea, que yo creo que eso no. Yo creo que lo que es nuevo es esa capacidad de manipulación organizada, no es tan grande como hay ahora, ¿no? O sea, eso sí que yo creo que es un fenómeno nuevo. O sea, medios que quieren decir, no, empecemos a hablar de un problema de que ha habido una violación y el violador es musulmán. Oiga, perdón un minuto, me niego a entrar en esa conversación. No necesito saber si es rubio, si es moreno, si es alto, si es bajo, si oye bien o oye mal. No es, eso no tiene que ver con este asunto. Y eso es manipulación.
Estarás sufriendo un montón cada mañana, cada vez que abres el periódico, cada vez que ves alguna información en la tele dirás,
no,
vamos
pues
a
si
ver.
Si quieres que te diga la verdad, no soy nada de sufrir.
¿En qué mundo vivimos?
No soy nada de sufrir, no,
pero,
para
pero
nada.
Bueno, lo que acabas de describir es el día a día.
Sí, ya. Bueno, pues creo que hay que pelear contra eso y tal, ¿no? Yo creo que... Y además sí, le corresponde pelear a la gente joven ahora sobre ese asunto. Ya no es... Quiero decir, yo tengo la tranquilidad de que ya no es mi generación la que tiene que pelear con eso, ¿comprendes?
Soledad, ¿te echas las manos a la cabeza cuando ves que hay amistad entre políticos y periodistas, que se van a cenar, que se cuentan cosas, que...?
Yo he hecho muchísima información política toda mi vida, ¿eh? He tenido muchísimo trato con políticos de todos los partidos. Y tengo aprecio por muchos de ellos, de diferentes partidos, sinceramente, gente del PP que aprecio, gente del PSOE, gente del PC, de Podemos, salvo de Vox, entre otras cosas porque tampoco los conozco. Amistad es muy difícil, siendo periodista, tener una amistad, porque la amistad significa pues contarte tu vida, irte a tomar copas o irte al cine, y eso no lo haces con un político. O yo creo que es muy difícil hacerlo entre un periodista y un político. Porque el político siempre quiere tener un trato preferente. Siempre quiere tener un trato preferente. Y tú no se lo puedes dar. No se lo puedes dar. Y si es amigo tuyo, pues sería un problema, ¿no? O sea, sería un problema.
Bueno, Soledad, nos vamos a despedir. Os pido siempre una canción para despedir. No sé si tú tienes alguna para estar en el faro.
A mí me gusta mucho Janis Joplin.
Que
es de mi época, porque era maravillosa, tenía una voz extraordinaria. Después me gustó mucho eso, también Amy Winehouse, ¿no?
Sí.
Tenía canciones extraordinarias, una fuerza, una me gustaba muchísimo. Sí, sí.
¿Tú las bailonga?
No mucho, no, por, entre otras cosas porque no sé bailar bien. me gustaría bailar bien, y entonces, pero si no sabes bailar bien te da un poco más de corte, ¿no? Bailas, pero bueno. Con precauciones, ¿no?
Bailonga no, una cosa es moverte, ¿no?
En un garito un poco, pero no, ¿eh?
Pero Miguel, vale, nos vamos a despedir con Janis Joplin. Te voy a pedir antes de irnos desde el faro, yo sé que para muchísimos periodistas eres faro, de hecho hay una parte muy, muy bonita, tú eres muy poco nostálgica, ya lo has dicho desde el principio, pero hay un, no sé si tienes aquello que te regalaron tus compañeros, ¿no? La sol que a todos nos calienta.
Claro que sí.
¿Tienes portada? Esa portada.
Claro que sí, la plancha. Sí, cuando me marché del periódico, me hicieron una portada falsa del periódico.
¿Del periódico?
Que sí, claro que sí, la tengo en casa y esa la conservo y la conservaré toda mi vida. He ido por medio mundo con ella.
Con tu portada, sí, la sol que a todos nos calienta.
En los momentos malos se calienta el corazón.
Sí. Vale, entonces, desde el faro, sabiendo que eres faro para muchos periodistas, muchas. Si alguien se quisiera dedicar a esta profesión y tuviera muchas dudas, pues por todo lo que está viendo, por incluso todo lo que hemos comentado aquí en esta entrevista, ¿qué parte positiva le dirías? O sea, eres poco optimista en algunas cosas, pero,
no,
pero
que,
tiendes a encontrar la luz también.
Le diría que es un oficio estupendo. Que no se crea eso de que periodista es ser cualquier cosa, no es verdad. El periodista hace un trabajo importante para la sociedad. Sentir que tiene una responsabilidad, que tienes, eso es una cosa estupenda, ¿no?
Ya para terminar, discúlpame otra pregunta. ¿Tú crees que el periodista tiene el deber de ser crítico con el gobierno al margen del partido
claro,
que sea?
¿Con el gobierno?
¿Crítico con el gobierno?
Sí, claro que sí. Los gobiernos, para eso está en el gobierno. Está en el gobierno y en el gobierno se hacen muchas cosas. Algunas de esas cosas perfectamente criticables y deben ser criticadas, claro que sí. Sobre todo deben ser contadas, lo que no se puede ocultar nada, de ninguna de las formas. O sea, de lo que hace un gobierno se debe contar todo. Y luego se critica en los editoriales, o se critica en artículos de opinión. Lo fundamental es que sepamos, todos los ciudadanos, tengamos información y sepamos exactamente qué hace el gobierno. Claro que sí, eso es fundamental.
Soy Gallego Díaz, gracias por esta conversación.
Muchísimas gracias a ti, me lo he pasado muy bien.
Por haber venido, ha sido un gustazo.
Muchas gracias a ti, Mara. Fish eye.